Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento. Para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. ¡75 años! Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso, millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.
El racismo como sistema no es el principio rector de nuestra sociedad, que México no es un país sistémica y estructuralmente racista.
Como muchas discusiones en México, esta también empezó por una tontería que dijo un comentarista de Televisa, quien publicó en Twitter: aquí nunca nos hemos organizado por razas. El racismo no ha sido nunca un principio de organización social ni cultural. Ese maniqueísmo es importado desde la academia gringa. Y aunque la experiencia personal de cualquier persona morena en México es absolutamente contraria a lo que sostiene este personaje, los datos duros también son reveladores. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 74% de la población afrodescendiente no tiene acceso a servicios médicos en este país. Además, 64.6% de las personas en México se consideran a sí mismas morenas. Sin embargo, el 54.8% afirma que a las personas se les insulta por su color de piel y el 15% ha sentido que sus derechos no han sido respetados por esta misma razón. Asimismo, 23% de las personas no estarían dispuestas a permitir que en su casa vivieran personas de otra raza. Por otro lado, el INEGI ha documentado que de la población indígena de 12 y más años, 24% declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos 5 años y 75.6% consideran que las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente. Pero esta discriminación tan cotidiana no solo es un discurso y no solo se queda en los chistes de los comediantes, en los memes o en las mesas de opinión, se traduce también en la exclusión material y en la obstaculización de sus derechos. El estudio más reciente del Coneval afirma que 69% de la población indígena se encuentra en pobreza y 27% en situación de pobreza extrema. En ese mismo sentido, 31% de esa población tiene rezago educativo y solo 57% tiene acceso a servicios básicos en su vivienda, apenas un tercio tiene acceso a la alimentación adecuada y solo 28% tiene calidad y espacios en la vivienda. Y aunque en esta sociedad las castas no tengan nombre, existen bajo el velo de un orden social tan normal que basta con abrir una revista del corazón para encontrar solo a gente blanca, mientras que el resto está siendo excluido o está luchando por encontrar un lugar en esa escala cromática. El historiador Federico Navarrete lo explica en su Alfabeto del Racismo Mexicano. La jerarquización de colores nos demanda un constante esfuerzo de transformación y ascenso. El uso estratégico de tintes de pelo y otros productos y tecnologías de modificación corporal, la inversión en ropa a la moda, son los tributos que pagamos al dios de la blancura y su brillo aspiracional. Sin embargo, nuestra posición en esta gradación siempre es precaria, pues nunca falta quien esté dispuesto a rebajarnos un escalón, así como nosotros tampoco podemos resistirnos a menospreciar a quienes están debajo de nosotros. Este racismo cotidiano, más implacable porque ni siquiera lo reconocemos como tal, afecta constantemente nuestra imagen propia, pone en entredicho, de manera continua, nuestra propia hermosura. ¿Qué factores sostienen hoy al racismo mexicano? ¿Por qué hay voces interesadas en negar este orden social? ¿Por qué hoy se habla con más vehemencia del tema? Para entender mejor este tema, platicamos con Pepe Aguilar, director de la organización Racismo MX. Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Gracias por escuchar. Pepe, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Igualmente, Mauricio. Gracias por la invitación.
Queríamos comenzar preguntándote, ¿qué factores piensas tú que sostienen hoy al racismo en México?
Uy, pues son muchísimos, ¿no? De entrada, tenemos que reconocer que la estructura social actual de México, pues es una consecuencia y una derivación directa de cómo se estructuró la sociedad en México desde la época de la colonia, y con el México independiente. Entonces, son muchos factores, desde el trato interpersonal, o sea, el racismo directo, digamos, las frases, las actitudes, las discriminaciones que son sutiles o a veces muy abiertas y muy directas, pero también el racismo que se esconde en la estructura, ¿no?, de la sociedad, es decir, desde las empresas, desde el gobierno, ¿no?, las políticas públicas. Entonces, digamos que el racismo pues es sistemático en México y es sistémico.
¿Por qué piensas que existen voces interesadas en negar el racismo en México?
Yo creo que tiene que ver también con una agenda que se maneja no solo en México, ¿no? O sea, critican mucho de, ay, bueno, es que el antirracismo importa ideas de otros lugares como Estados Unidos. Bueno, la derecha y la ultraderecha también importan ideas, ¿no? Y estas ideas que son importadas son estos conceptos de la ideología de género o de la agenda woke, así le llaman ellos, para como definir un poco estas políticas progresistas, ¿no?, que han tenido mucho éxito.
El lobby gay.
El lobby gay, ¿no? O que si las feministas son feminazis. Entonces, todo eso forma parte de la agenda de la ultraderecha, que en los países de América Latina como México, pues están muy dominadas por estas ideas de la iberósfera, ¿no?, y del partido Vox en España, o esta ala también ultraconservadora en Brasil, ¿no? Entonces, forman parte de esta agenda y desde luego, pues el antirracismo es una de las cosas en las cuales ellas y ellos están en contra, ¿no?
Si algo tal vez hay que concederle a estas voces es que a lo mejor ellos están escuchando hasta apenas de la discusión antirracista en México, pero también es cierto que hoy se habla con mayor vehemencia del racismo y que hoy este tema tiene espacios que antes no tenía en medios de comunicación. ¿Te parece que esto es cierto? Y si coincides conmigo, quisiera preguntarte, ¿qué crees que cambió en México para que ahora hablemos tan abiertamente de racismo como no se hacía hace un par de décadas?
Pues yo creo que es un proceso, ha sido un proceso que se abrió mucho a partir del inicio de este siglo y con muchos estudios que se dieron, ¿no? Yo creo que el más importante es el de Perla, que surgió en la Universidad de Princeton, en donde se reconoció que el racismo en América Latina no solamente iba a las poblaciones que históricamente han sido discriminadas y más maltratadas, hay que siempre puntualizarlo, que son las comunidades indígenas y afrodescendientes, pero también el racismo afectaba a las personas de tonos de piel oscuro, ¿no? Porque, claro, reconociendo que somos países donde el mestizaje ha sido como la narrativa dominante, pues muchas de nosotras y nosotros ya no tenemos una identidad indígena o afrodescendiente. Entonces, en este sentido, el contexto de países mestizos ha hecho que sea un poco más complejo hablar de racismo. Y yo creo que esta complejidad ha sido un área de oportunidad que estas voces de ultraderecha han tomado como para decir, ya ven que no hay racismo, pues si todas y todos somos mestizos, ¿no? Entonces no se quejen de las desigualdades, o la desigualdad no es culpa del racismo o de la estructura, sino más bien es individual la responsabilidad. Yo creo que ese es un área que han aprovechado muy bien y ese es lo que están usando ahorita pues para desprestigiar el movimiento antirracista, ¿no?
Oye, pero por otro lado, tal vez habría que aceptar la autocrítica que el movimiento antirracista en México pues no ha permeado mucho en la información disponible para el público en general. Yo pienso que en la primaria jamás leí la palabra racismo, en la secundaria, ¿no?, en ningún libro de texto gratuito, quizás hasta que ya fui más grande en mi propia experiencia personal. Supongo que algo parecido te pasó a ti, ¿no?
Por supuesto, sí. O sea, yo creo que justo hablando de esta narrativa hegemónica que es el mestizaje, no olvidemos que uno de los mayores promotores de esta ideología pues fue José Vasconcelos, que además resultaba ser secretario de Educación. Entonces, muchas y muchos crecimos con la idea de que éramos mestizos y mestizas, lo cual, digamos, desde el punto de vista biológico, pues digamos la población mundial somos mestizas y mestizos, ¿no? Pero en cuanto a la narrativa, eso es lo complejo y lo engañoso, porque no todas somos igualmente mestizas, ¿no? O sea, nos han pasado cosas en nuestra vida que nos comprueban lo contrario. Entonces, esta resistencia de hablar de racismo viene de esta tradición en donde no queremos afrontar esta realidad de que hemos sido discriminadas y discriminados, o que hemos replicado la discriminación racial a nivel sistemático y a nivel personal. Yo creo que últimamente se ha estado abriendo a pesar de esa resistencia. Y una de las cosas que ayudó, ¿no?, el asesinato de George Floyd definitivamente le dio un empujón al antirracismo en México.
¿Te parece que el racismo que vivimos en México tiene particularidades o lo hace distinto el que se vive en Estados Unidos o el que se vive en otras partes de Latinoamérica?
Por supuesto que sí. O sea, los racismos en todos lados comparten características similares, ¿no? Como un conjunto de prejuicios, estereotipos, actos de discriminación y una estructura de poder que muchas veces es apoyada desde el Estado para que haya este racismo sistémico. Sin embargo, los contextos cambian. Y yo creo que el contexto más importante de México, a diferencia de Estados Unidos, es justamente que la sociedad novohispana, a pesar de que seguía manteniendo la jerarquía, ¿no?, había castas en lugar de razas, ¿no?, y había como un racismo un poco más velado que daba la impresión de diversidad, pero que en realidad no cambiaba las estructuras, ¿no? Y en el México moderno, pues la narrativa del mestizaje hace como esta ilusión de igualdad, cuando sabemos que en la práctica pues no tenemos los mismos derechos muchas veces por nuestro origen étnico y nuestro tono de piel. Entonces yo creo que eso es lo más importante, ¿no? A diferencia de Estados Unidos.
Oye, pero además no solo afecta a las personas de tonos de piel más oscuros, ¿no? Yo he escuchado mucho a Federico Navarrete, que lo han invitado a ustedes en Racismo MX, que ha escrito sobre la masacre de chinos en el norte del país, sobre el racismo que se practica pues cotidianamente en las expresiones contra los judíos. ¿A qué grupos te parece que afecta el racismo en México, además de las personas de tonos de piel más oscuros?
Muy buen punto. Sí, lo que pasa es que justo tanto los racismos que ha habido abiertamente desde el Estado mexicano a grupos como, por ejemplo, la comunidad china a principios del siglo XX o la comunidad judía después de la Segunda Guerra Mundial, pues es justamente en pos de defender esa supuesta supremacía mestiza, ¿no? Pero cuando entendemos que el mestizaje en realidad no es la conjunción armónica y romántica que queremos ver del mundo indígena y del mundo español, sino que más bien es una dinámica constante de blanqueamiento, ¿no? De ahí viene nuestra frase típica de todas y todos los mexicanos de cásate con alguien más blanco para mejorar la raza, ¿no? Entonces, los ataques a estas comunidades, y yo agregaría también a la comunidad asiática en general, como por ejemplo coreana, ¿no?, son ataques en pos de la defensa de ese supuesto mestizaje, que, dicho sea de paso, invisibiliza por completo a la población afrodescendiente, que, de acuerdo a los censos de la época colonial, fue la segunda población más importante en México, muy por encima de la población blanca europea, ¿no? Entonces, si acaso hubo un mestizaje, pues fue de personas indígenas con afrodescendientes. Entonces, sí, todo es en pos de esta narrativa mestizante que, desde mi perspectiva, es racista en sí misma, ¿no?
¿Podrías ahondar un poco más para decirnos de qué hablamos cuando hablamos de blanqueamiento?
Pues el blanqueamiento justamente es esta dinámica que muchas veces propone desde el mestizaje, pero últimamente también desde miradas más multiculturales y globalizantes, que es esta aspiración constante a ocupar espacios de blanquitud, que no necesariamente, como bien dices, tiene que ver con el tono de piel, sino tiene que ver más como con una forma de ser y una forma de actuar. Entonces, estas estrategias de blanqueamiento tienen que ver con, por ejemplo, lo más inmediato, la ropa, ¿no? Si yo soy una persona de piel morena, pues me blanqueo usando ropa pues moderna, ¿no?, occidental, ¿no?, teniendo un acento mucho más adecuado a lo que normalmente se piensa, ¿no? O sea, si soy una persona indígena que estoy aprendiendo español, pues no voy a tener el acento que una persona que el español es su lengua materna, ¿no? O por ejemplo, los espacios que ocupamos, las escuelas en donde estudiamos, ¿no?, los programas que vemos, si hablamos inglés o no. O sea, todo eso son estrategias de blanqueamiento que muchas veces las personas mestizas, que bueno, por los procesos históricos ahora somos una mayoría, ¿no?, desindigenizada, pero mestiza, en donde aspiramos a esa blanquitud. Entonces, en realidad no tiene que ver tanto con el tono de piel, sino con esta aspiración muy occidental, muy moderna, muy capitalista del consumo, ¿no?
¿Te parece que es posible corregir el racismo estructural desde las políticas públicas, o te parece que ya es algo que está tan arraigado en nuestra cultura que, pese a los esfuerzos que se haga desde el Estado, no va a cambiar?
Uy, muy buena pregunta. Y yo creo que esa pregunta es un poco lo que nos preguntamos al interior del movimiento antirracista. Hay dos posturas, desde luego una de ellas es la que mencionas, ¿no? El Estado mexicano justo surge de estas ideas blancas criollas, ¿no?, aspiracionales a ser occidentales, ¿no? Por eso hablamos español, por eso tenemos una democracia liberal. Entonces, una parte del movimiento antirracista es verdad que piensa que con el Estado no se puede hacer, o sea, tendríamos que abolir el Estado y generar formas de organización distintas para poder desestructurar el racismo, ¿no? Mi postura es un poco más moderada, ¿no? Y yo, desde, bueno, la dirección de Racismo MX como organización de la sociedad civil, sí queremos transformar al Estado, ¿no? Queremos transformar la estructura junto con el Estado, porque sabemos hoy día que muchas personas que están en el Estado ya saben que existe esto y que hay que desestructurarlo, ¿no? Y me refiero específicamente, trabajamos mucho con COPREF, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, y sabemos del compromiso de estas personas funcionarias públicas. Entonces, mi postura es que sí se puede trabajar con el Estado y transformar.
Tiene que levantarse ya, mi niño. Anda, mi niño, que a la escuela hay que ir, pues te esperan tus amigos y también tu profesor. Hay que estudiar, que con ello aprenderás, que el estudio cuando crezca de mucho te servirá.
La crítica de la comunidad afrodescendiente al cómic mexicano Memín Pinguín revela, para mí, mucho de lo que hay detrás del racismo mexicano que todos hemos negado alguna vez. En mi caso, escuché muchas veces que esa no era una historieta racista, que era humor, que qué pesado si es solo un chiste. Este personaje creado por Yolanda Vargas Dulce, de un niño de ojos grandes, labios muy prominentes, grandes orejas y otros rasgos exagerados, fue a todas luces un insulto racista entre las organizaciones afrodescendientes en Estados Unidos, que incluso consiguieron que se le retirara de los anaqueles allá. Pero la respuesta del dibujante de este personaje fue: me da risa y me siento bien, no he cometido ningún delito, yo hago la historieta para que todos adoren al negrito. Y ahí, detrás de ese velo de supuesto cariño, se esconden muchas de las expresiones racistas que escuchamos en cualquier familia que apoda a alguno de sus integrantes como prietito o negrito con sus respectivas variaciones. Como dice Pepe en uno de sus textos, salir del closet del racismo en México es un proceso complejo, pues aceptarse como una persona racializada es aceptar que alguno de nuestros rasgos que se ha leído socialmente como indígena, afrodescendiente o de cualquier otra población históricamente discriminada, ya sea físico como el tono de piel oscuro o cultural como la indumentaria, el acento o la lengua, nos pone en un lugar susceptible a la discriminación racial y que el racismo nos pone limitantes estructurales en muchos ámbitos de nuestra vida. Eso significa reconocer que el orden racial que hoy se intenta negar nos ha afectado en algún momento de nuestras vidas. Así que hoy es un buen día para salir del closet del racismo y reconocernos en los actos discriminatorios que hemos practicado o de los que hemos sido víctimas, para así tener una sociedad menos excluyente. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos leer el libro Alfabeto del Racismo Mexicano de Federico Navarrete. Puedes seguir a Racismo MX en Twitter y a Pepe Aguilar como @AguilarPepe. Sigue también las cuentas de Afrochingonas para más contenido antirracista. Y también te recomendamos salir hoy a presumir orgulloso tu piel morena con este calorón. Que nadie te diga que el racismo no existe. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martínez.
Tribu Política.
Audiocentro.
Hola, let me ask you something. You want your car to last longer, run smoother, perform better? Tranquilo, I'm talking about your engine. Te tengo algo bueno. Seafoam Motor Treatment. It helps your engine run smoother y durar más. Y es facilito. Just pour it into your gas tank y ya está. It works while you drive. No extra steps. If your ride is off, no power, rough idle, or guzzling gas, Seafoam is an easy first step to bring that performance back. Pa' que rinda mejor, smooth, y con power. Trusted by mechanics for over 75 years. ¿Qué esperas? Pick up a can today at your favorite auto parts store. Seafoam. Pour it in and power on. De nada.